de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia se está preparando para celebrar en las próximas semanas el primer aniversario de la Red Española de Investigación en COVID Persistente, llamada REICOP, que se constituyó como asociación científica el 8 de septiembre de 2022. Acaba de cumplir un año. Está formada hasta la fecha por hasta 66 entidades científicas y profesionales y también expertos a título individual y trabajan en proyectos encaminados a incrementar el conocimiento de la COVID persistente, de darle visibilidad a esta enfermedad y sobre todo mejorar la salud de las personas afectadas. Hoy nos hacemos eco de ello, de todos los avances y de todo el trabajo que están realizando con Pilar Rodríguez Ledo. Ella es presidenta de la Red Española de Investigación en COVID Persistente, la REICOP, y también presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Muchísimas gracias por atendernos, Pilar.
Muchísimas gracias a vosotros por prestarnos atención y darnos visibilidad con este tema tan importante.
Bueno, un año ya de trabajo. ¿Cuándo será ese acto de celebración? ¿En qué va a consistir? ¿Cómo se encara?
Sí. Bueno, llevamos en realidad mucho más de un año de trabajo, pero formalmente, bajo el paraguas de la Red Española de Investigación en COVID Persistente, llevamos un año, ¿no? Y llevamos todo el mes, por eso vamos a culminar al final del mes con este acto de celebración, porque después de todo el mes haciendo distintas intervenciones y distintas reuniones, pues queremos poner, por decir así, el broche de oro a todo este trabajo que hemos hecho, ¿no? Lo que vamos a hacer son dos cosas, todas dirigidas a incrementar la visualización de este problema que entendemos que se está quedando un poco atrás y estamos dejando a los afectados un poco solos, ¿no? Por una parte, tuvimos la posibilidad de hacer con la Universidad Complutense de Madrid, a través de la Escuela de Verano del Escorial, un curso en el mes de julio sobre atención al paciente con COVID persistente, y con la compañía de la Complutense y bajo su amparo vamos a lanzar una declaración, la declaración del Escorial, ¿no? Un poco para llamar la atención sobre el reconocimiento, la responsabilidad y consenso que tenemos que hacer, la necesidad de diagnóstico, de registro y de codificación, de circuitos asistenciales, de atención multidisciplinar e integral, de la necesidad de conocer la repercusión social y de la necesidad, por supuesto, de investigación y de formación y de poner al paciente realmente al frente de todos los proyectos que hacemos, ¿no? Uh-huh. Y además, para darle mayor visualización a todo esto, queremos presentar una infografía que va destinada a eso, a pedir cosas muy sencillas, porque lo que pide el paciente es visibilízame. ¿Y cómo? Pues identifícame, codifícame y visibilízame. Solamente diagnosticando a los pacientes que tenemos en nuestra consulta y codificándolos como se codifica en la historia clínica electrónica cualquier enfermedad, podemos realmente ser conscientes de los pacientes que tenemos y de su atención integral.
Uh-huh. Hablando de todo, de ese lema que incluye lo que más necesitan los pacientes, bueno, además de esa visibilidad, se habla poco, ¿verdad?, de la COVID persistente. Existe, ¿cuáles son esos síntomas y qué dificultades tienen los pacientes que la sufren para ser diagnosticados y después reconocida su enfermedad?
Claro. Pues la verdad es que son pacientes muy complejos, con una clínica muy abigarrada, que muchos de ellos además no tuvieron acceso a que se les realizaran pruebas que atestiguaran el contagio agudo por infección por coronavirus, y entonces esto les va lastrando a la hora de hacer el diagnóstico, ¿no? Por otra parte, como decíamos, esta clínica abigarrada, donde hay más de 200 síntomas que se solapan y que son diferentes según distintos perfiles de pacientes, también le dan complejidad, puesto que son síntomas que pueden abarcar al conjunto del organismo, ¿no? Siendo los más frecuentes, eso sí, los síntomas generales asociados pues a un gran cansancio, a una astenia, un cansancio más allá de lo habitual y de lo que nunca han tenido, incluso en ausencia de movimiento, ¿no? Están cansados hasta en la cama. Seguidos también pues de la niebla mental, del déficit de atención, déficit de concentración, que les imposibilita bastante funcionalmente para desarrollar sus actividades, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que son personas, la mayoría de ellas, en una época activa de la vida, ¿no? Activa laboralmente, familiarmente. Y entonces todo esto tiene una repercusión funcional muy importante y laboral, ¿no? Pero además pueden tener afectación del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, del aparato locomotor, del sistema digestivo. O sea, las manifestaciones son múltiples y lo que no tenemos todavía, pues porque es una enfermedad reciente, es una prueba diagnóstica exacta que nos pueda decir, pues, como un test de embarazo, ¿no? Este paciente tiene COVID persistente, este no lo tiene. Esto quiere decir que el médico tiene que hacer, el profesional sanitario, perdón, no solo el médico, todos los profesionales que intervenimos en la atención a estos pacientes, tenemos que hacer una correcta valoración integral, una correcta anamnesis, una completa exploración física, y esto sin disponer de pruebas complementarias que nos vayan a decir, a apoyar nuestro diagnóstico de COVID persistente. Y además, sin el respaldo de una protocolización homogénea entre comunidades y entre gerencias, sin disponer de una indicación de la necesidad de diagnosticar e identificar a estos pacientes. Entonces es complejo. Sin duda, los pacientes se someten a una situación compleja donde hasta diagnosticar su enfermedad no es fácil.
Eso en cuanto al diagnóstico y en cuanto al tratamiento, Pilar, ¿hay alguna novedad o se sabe un poco hacia dónde se debe ir para mejorar la calidad de vida de estas personas?
Sí. Por una parte tenemos tratamientos que nos ayudan al control de síntomas, ¿no? Y que, bueno, a día de hoy es lo que tiene el refrendo de la evidencia y lo que deberíamos hacer. Y estamos hablando de no solo de los fármacos que ayudan a controlar el dolor y otros síntomas, sino también de la rehabilitación, de la fisioterapia, de la terapia ocupacional, de la logopedia, de muchas intervenciones que nos pueden ayudar a mejorar su adaptación a la enfermedad, ¿no? Pero en lo que se refiere a tratamientos específicos, desde el punto de vista clínico, no hay ningún tratamiento que específicamente haya demostrado el tener poder no solo curativo, sino cronificador de la enfermedad, ¿no? Que también nos valdría, ¿no? Que controlara la evolución de la enfermedad como un diabético que no se cura, pero que su enfermedad se controla y está bajo unos parámetros de estabilidad, ¿no? Pero sí que dentro de las distintas hipótesis que hay de su causa, una de las que está ganando más fuerza es que el virus persiste escondido, acantonado dentro de su organismo y además se producen una serie de alteraciones inmunológicas con la tormenta de citoquinas y todo eso. Es decir, que una de las cosas que se está estudiando en distintos proyectos de investigación, pero que todavía no se puede trasladar a la clínica, es el uso de antivirales acompañados de inmunomoduladores para abordar los dos aspectos, ¿no? El de que persista el virus y el que haya esa alteración inmunitaria. Pero, como digo, de momento está en el terreno de la investigación todavía. Por eso es importante invertir en investigación.
Bueno, imaginamos que todo el trabajo que están haciendo pues conlleva tiempo, investigación, como bien dicen, y es tan importante, es algo tan nuevo para lo que hace falta, imaginamos que mucha inversión. Para el equipo científico que están dentro de esta red, ¿cuáles son las principales necesidades? ¿De dónde se nutren para poder trabajar e investigar sobre este asunto? Y bueno, no sé si alguna administración en este caso pues está impulsando.
Bueno, impulsando no está ninguna administración. Si bien es verdad que nosotros siempre hemos pedido el apoyo de la Administración y siempre le hemos brindado el apoyo a la Administración y lo seguiremos haciendo. Todos, la mayoría de nosotros somos profesionales del sector público, somos profesionales que trabajamos para la Administración y cómo no vamos a querer colaborar con la Administración, ¿no? Es nuestro primer objetivo. O sea que desde aquí, una vez más, brindo todo nuestro apoyo y el trabajo de los, bueno, 66 entidades científicas y profesionales, los 8 colectivos de pacientes y las 270 y pico personas que en este momento forman parte como socios o colaboradores de RECOM, ¿no? Tiene que ser así. Este es un entorno colaborativo y con quién mejor que con la Administración, ¿no? O sea que nosotros, una vez más, a su disposición y a la espera de que asuman también la responsabilidad que como Administración le corresponde, claro, que es la de identificar y reconocer esta problemática que por mucho que intentemos mirar para el otro lado no va a desaparecer sola, claro, ¿no?
Y con todo lo que conlleva también para los pacientes, porque hombre, sufren esta enfermedad, es real, y bueno, rompe también la dinámica, ¿no? La vida, claro, la familia, el tema laboral. ¿Qué
claro,
consejos dan?
Totalmente.
¿Qué consejos dan a las personas que sospechen o que pueden tener COVID persistente y que se encuentran con la dificultad de no saber lo que les pasa? ¿Qué pasos deben dar para que nos esté escuchando?
Claro. Yo creo que una cosa importantísima es que deben saber que si bien es difícil y lo sabemos, y sobre todo es difícil cuando además uno está enfermo, que por una parte los colectivos de pacientes tienen experiencias similares a ellos y deben dirigirse para que otras personas en sus mismas condiciones les apoyen, al menos emocionalmente, incluso les digan el aprendizaje de su recorrido. Y por otra, que todos los profesionales que estamos en la Red Española de Investigación en COVID persistente y también muchos otros profesionales que están por fuera, estamos con la idea de ayudarles e intentar encontrar la mejor opción para su enfermedad a día de hoy, ¿no? E intentar avanzar con ellos. Entonces, por supuesto que estamos a su disposición y que se dirijan a nosotros, a su médico de familia, a su internista, a su neumólogo, a su neurólogo, su fisioterapeuta, a su enfermera, que se dirija a nosotros y seguro que algo vamos a poder ayudarle a controlar su enfermedad. Otra cosa es que lo que no le podemos ofrecer es que a día de hoy pueda tener curación, porque a día de hoy no la tiene siguiendo las evidencias científicas, pero desde luego que con una serie de controles puede mejorar su estado basal, ¿vale? Es verdad que todavía hay profesionales negacionistas, por decir así, y bueno, pero yo creo que son los menos y que los profesionales nos damos cuenta de la tremenda necesidad que tienen de ayuda y de atención, ¿no? Y ese es nuestro objetivo.
Claro, y no es poco. Pilar Rodríguez Ledo, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por ese año oficial, por así decirlo, aunque como bien dice, lleva muchos años trabajando en esto. Y bueno, que lo disfruten en este caso de ese acto que van a hacer con esa campaña que van a lanzar, porque sin duda será un día especial. Muchísimas gracias por atendernos.
Sin duda, muchísimas gracias a vosotros por atendernos y darle visibilidad al problema.